Wow, estábamos escuchando a pedido del benemérito entrevistado. Obviamente que yo doy el visto recontra bueno, porque es una banda que me gusta mucho. Este disco, Learning English, lo compré en una casa de canje que estaba por acá cerca, lo recuerdo, en calle Primero de Mayo, y estábamos escuchando a los Die Toten Hosen con un clásico, Carnival in Rio, Punk Was, que ahí creo que estaba Ronnie Biggs, el famoso ladrón de bancos inglés, al cual tanto idolatramos. Pero vamos a saludar al querido Martín Almosni, que está aquí, responsable de producciones clandestinas. Decía, si lo viste a Guasones, a Jóvenes Pordioseros, a Malón, a Las Pastillas del Abuelo, este señor lo trajo y es un gusto tenerlo. ¿Cómo anda, Martín, querido?
Hola, Guille, buenas tardes. Gracias por la invitación. Dos veces en el mismo año.
Sí, sí.
¿Cómo les he dicho que estaban pasando la canción que pedí?
Y después cerramos con la otra que pediste.
Ah, bueno.
Ahí está,
dale.
Ya estamos.
Ese disco se lo regalé a mi hermana, que me está escuchando, cuando mi hermana del corazón es como mi mejor amiga. Me lo había regalado Piltrafa. Cuando me presentó los alemanotes, no los conocía nadie. Sí. Viste, tocaban de soporte de Pilsen.
Claro,
o sea, acababa de separar
Violadores.
Y yo voy a la casa de Pil y me dice, llegaste justo. En dos horas nos vamos a jugar el fútbol 5 con los Totenhausen. ¿Y quiénes son? Y me dice, boludo, son los Pistols de Alemania. Y le digo, nah, déjame acá con tu vieja. Carmencita era una masa. Vieja. Le digo, déjame acá con tu vieja. ¿Qué viene a jugar la pelota?
Con esto de manote.
14-2 nos ganaron. Pegaron un paseo los alemanes. Tenía un estado atlético terrible.
Me imagino Campino ahí,
no,
chiquitito, pero.
No, el batero, oh, el enano era sí, Messi. Oh. Messi. 14-2. Y así me lo hizo en otro viaje con Charlie Harper de los UK Subs. Me gusta hablar con vos porque tenés toda la data.
Me encanta. Me encanta. Me estás tirando dardos al corazón, Martín.
Bueno, los ingleses nos ganaron como 6-0, ponele. O sea, no le pudimos hacer un gol.
No apareció el Diego Salvador.
No, les rompimos las gambas. Pero no sabés cómo le pegamos a esos viejos. Porque no, lo único que podíamos hacer era pegarle, no podíamos hacer tres toques seguidos.
Y Charlie jugaba, porque Charlie es veterano.
La pisaba, era Lineker, no sé cómo se dice.
Lineker del 86, en su mejor momento.
En su mejor momento, no sabe cómo la pisaba el tipo. Entonces, y Pil, que se quería ser jugador en un momento, me dijo, peguémosle. Y sí.
Le salió el chaburismo.
Pegale, yo le rompí la cabeza. 16 años tenía yo, boludo.
Te estaba con toda
una adrenalina.
Charlie ahora ha tenido sus 50 largos ya.
Y
Charlie es de los más veteranos del punk.
Pil, creo que es como él y Iggy Pop, creo que son los fundadores.
Sí. Pil tendría
33 tenía en ese momento.
Claro, era 59, igual que Cerati.
No sé, yo lo calculo porque me acuerdo cuando lo traje a la casa de mi mamá. Cuando le dije a mi vieja que venía Piltrafa.
No, no me tiraste.
Ay, pobre mi vieja.
Hijo, ¿qué, de dónde salió usted?
La semana que viene, mamá, porque aparte no la dejaba ni entrar a casa. Entraba y cuando se estaba sacando el guardapolvo de Telecom, y la cartera, y se prendió un pucho, yo le tiraba todas, ¿viste? Había salido del colegio y le tiraba ta, 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 ta. Y mamá, la semana que viene a parar Piltrafa de los Violadores, porque vamos a hacer nota, porque en un mes hago un recital con los Cabezones. Y mi vieja queda, ¿viste? Helada. Y me dice, ¿Pil qué de los qué? ¿Cómo los Violadores? ¿Cómo? ¿Son Violadores? Y me dice, ¿y por qué a este señor le dicen Piltrafa? Y le digo, te voy a mostrar una foto. Le digo, se llama Enrique.
¡Claro!
¿Y quiénes son los Cabezotes? Y le digo, no, los Cabezones. Le digo, como no me dejaste ser jugador de fútbol.
Sí.
Cuando no me dejó ser jugador de fútbol, fui a lo de Capucho y me dice, este medio brazo que ve acá tatuado.
Sí.
Y cuando entra mi vieja a casa, yo la esperaba así de costado.
Claro,
y le digo,
mostrando.
Como no me dejaste ser jugador de fútbol, ahora soy rockero. Casi me mata. Que me lo quería sacar con una lija, imagínate. Bueno, y a la semana le aparezco con esta, ¿viste? Que viene Piltrafa.
Sí.
Casi se muere. Yo, mi vieja, si no se murió de un infarto, después terminó siendo rockera.
Y sí, es que de alguna manera lo terminás.
Se hizo fan de Los Cabezones, me hacía pasar papelones en los recitales. Nada, bueno, y después, qué sé yo, cuando yo vivía en Buenos Aires, en una Ramiro, del año, a Papo, a Luis Fuerza, y mi vieja había aprendido a chatear por Messenger para estar en contacto conmigo. Yo en Buenos Aires no le daba bola, ¿viste? Había cortado el cordón umbilical, pero posta, onda, no me jodas, ¿viste? Y todas las tardes, hola nene, ¿cómo andás? Estoy en el telecentro, ¿viste? Hola mami, ¿qué haces? Bueno, che, escuchame, ahí viene Papo, dice, este sábado, y... ¿Le podés pedir unas entradas a Ramiro? Y le digo, sí, es tan amigo como mío como tuyo.
¿Qué?
Ramiro había vivido como 3-4 meses en casa con mi vieja y conmigo.
¿Qué?
Mi casa fue la casa. Sí,
casa
fue
comunitaria.
La casa de todos, de Los Cabezones, de todo el mundo.
De Ramiro.
De Ramiro, bueno, entonces me dice, no me animo, me dice. Yo lo estoy escuchando en la radio de Ramiro, me dice, pero no me animo a llamarlo. Le digo, ay, lo llamo, nada. Y la anécdota de ese Luis Fuerza que está tocando Papo y muy tranquilo, los heavy, con un descartable cortado, tomando un vino, que andás a ver si estaba empastillado, ¿no? Qué sé yo. Iban pasando, viste, de butaca a butaca. Y en un momento, ¡pum! Mi vieja mete gancho y agarra el vino. Y cuando se está mandando el trago, Papo frena el show. Frena el show y dice, pará un poquito, pará. Es una dama. Y se da vuelta así, le dice, no sé cómo se llamaba el asistente, le dice, ponele Cacho, por favor, alcanzale una copa a la dama. Dígame, madre, ¿qué quiere escuchar? Y mi vieja era fanática del Blues de Santa Fe.
¡Uy, claro!
Entonces le dice, el Blues de Santa Fe.
¿Y el Carpo?
Y el Carpo empezó a tocarlo, boludo.
¿Qué era?
Y cuando termina el show...
Sí.
Ramiro va y la busca y le dice, che, Coca, escuchá, ahí se desocupó el camarín, dice, está el Carpo solo, vení que te lo presento. Y mi vieja le dice, no, dice, yo no quiero conocerlo, dice, yo lo quiero arriba del escenario. Dice, yo no quiero romper esa barrera de artista y público. Yo no me quiero desilusionar ni nada, dice, para mí el tipo es un uno ahí arriba del escenario. Punto. Y no fue.
Qué grande la Coca. Y otra cosa que siempre te quise preguntar, Martín, y te voy a preguntar, porque me parece que es muy importante para la ciudad de Santa Fe, y tal vez muchos no lo conocen, y hay que hacerlo conocer, es el Cultura de Sótano, que fue uno de los primeros, si no es el primer compilado que se hizo en la ciudad de Santa Fe, vos me vas a corregir, para mí es el primero o el segundo que cuente...
Mirá, yo creo que sí...
Creo que fue el primero.
Antes de eso estaba el disco.
Sí.
Dice que Virgen sacó un disco.
Sí.
Que la banda de Ramiro, que se llamaba Destroyer, sacó un disco.
Sí.
Pero
compilado,
no. Me parece que no conozco ningún compilado.
No, por eso. ¿Cómo fue esa? Pues fue realmente una tarea titánica. Salió en cassette, las bandas que se juntaban. Porque fue, a mí todas esas historias me gustan. Y además que se conozca, porque fue un laburo artesanal.
14 preguntas me pasaste por WhatsApp de eso.
Y me quedaron como 14 más.
Aprovechame ahora todo
por
este tiempo.
Por eso te aprovecho.
Se le ocurrió a César,
sí,
porque teníamos un montón de delincuentes amigos que recién formaban banda y que obviamente iban a ver a Cabezones. Y nosotros habíamos traído a Ratos de Porao a República del Oeste y perdimos $4,000. Tal es así que, bueno, ahí nacen los acústicos de Cabezones. Todo un verano tocamos en todos los pubs habido y por haber para juntar esa plata. Estaba uno a uno.
Claro, sí.
Pero igual era una fortuna.
Claro.
Mi mamá cobraba 1,500 al mes.
Claro, eran tres veces más casi.
Tres sueldos de vieja. Y Pichu, o sea, le quedamos debiendo esa plata a Cervonia.
Ajá, a Daniel.
Sí, el que se la tuvo que comer fue Cervonia. Luis Cervonia.
Luis.
Daniel es Ula.
Sí.
El que se la tuvo que comer doblada fue Luis, que fue un caballero. Y dijo, bueno, cuando la tenga, me la dan. El tipo subió escenario, sonido, luces. Claro. Algo le pagamos, me acuerdo, pero era ponerle, eran 6,000 pesos lo que había que pagarle y le pagamos 2,000.
Claro, sí.
Y descubre que Pichu ya había hecho el curso en Rosario de operador de sonido, ingeniero de sonido, qué sé yo. Y le dice, che, acabo de abrir en al lado del depósito un estudio de grabación. Dice, mi socio del Colo de la Sonora Colorada.
Sí.
Pero van pura banda de cumbia, dice. Y a mí me gustaría que se abra a... ¿Sabes cuál es el estudio? Creo que es donde está la videoteca, la filmoteca,
La mediateca.
Mediateca.
Ah,
me parece
ahí en Santa Rosa.
Claro, sí. Mendoza... Sí. Ese es el estudio de Cervonia. Bueno, tendría que confirmarlo el Fede Taylor, pero sí. que creo que es el...
Él está ahí, sí.
Él está ahí, sí, bueno, sí. Habría que preguntarle, sí, pero me parece Fede, que es mucha casualidad que en la misma zona...
Que estén ahí.
Bueno, y se lo lleva al Pichu tipo de como garantía de pago. Laburó un verano el Pichu gratis. Operó hasta banda, no sé, la Tropical de no sé dónde, ¿viste? Qué sé yo, grababa cualquier cosa. La orquesta de flautas no sé cuánto, dale, metele. Y bueno, y ahí César se le ocurre, dice, che, loco, viste que el Nano, ponele, el Nano Larpín y Ariel Nadalini tocaban en Mala Junta.
Sí.
Siempre echaba la pelota que querían grabar algo. Dice, el Nano quiere grabar. Tengo la Fuerza Vengativa de Paraná que quieren grabar. Yo tenía los Simonkeys.
Sí.
Uno de mis mejores amigos, el Juli Ortega, el bajista, que era como el Flía de esa época. Y Gastón del Porto era como, no sé, el Patton, Mike Patton del momento, ¿viste? Bueno, metemos los Simonkeys, metemos los Fuerza Vengativa, metemos Mala Junta. Después de eso, César estuvo con la artística. Los Tortuga Renga, que eran amigos míos, el Peluca. Y La Palma, el batero.
Sí,
el hermano del Lucas, el hermano del negro, sí. La Palma. Pará, que me faltan un par. ¿No tenés la tapita del disco?
A ver, pará que te lo voy a mandar. Vos andá hablando y yo te la mando.
Dale. Pará, a ver. Mala Junta, Simonkeys.
Sí.
Fuerza Vengativa. Tortuga Renga.
Sí.
Y me falta una o dos más.
Sí.
Hay otra más, Factor Positivo.
Sí.
Que tenía una canción de Factor Positivo. Esos creo que eran de acá también. Sí. Del Manu. El Manu, no sé, es diseñador ahora, está en Córdoba.
Ajá. Yo mientras voy
Factor Positivo, ya van 5.
Sí.
Y me falta la sexta. Ah, Panteón. Panteón. Amigo mío. Sí. El Dieguito Panteón, el Panky.
Ahí está, sí.
Ahí está. Ahí tenés las 6 bandas.
Ahí están las 6 bandas, sí.
Entonces los convocamos a mi casa, que mi casa, mirá lo loco también. La otra vez Julito González me hizo una nota en una camioneta, un programa de tele, y me dice, tenés una vida de película. Y después me di cuenta, digo, claro, loco, tengo para hacer capítulo a lo loco.
Sí.
Porque, por ejemplo, en la casa donde nos reuníamos y donde iban todos, creo que el único que no fue, y no sé si no, el Tabonchelini, pero... El negro de la cruda.
Sí.
La cruda. Todos fueron por casa. Hacemos una reunión con todas las bandas. Mi vieja chocha, eran 40 dentro de mi casa. Entonces cuando entró dijo toda la terraza. Y les ofrecemos un paquete de no sé cuántas horas de grabación en el estudio de Cervonia.
Con el Pichu.
Con el Pichu de operador.
El pasante.
Claro, el pasante gratis. Y, claro, bueno, y ahí había, era como decirle a Luis, bueno, pará, todavía no te garpamos, pero mirá, vos querías que vengan bandas de rock, bueno, acá tenés 6, tomá. Bueno, de la artística se hizo cargo César de ir a fumarse todas las horas de grabación, yo odio todo eso y las pruebas de sonido, ni te digo.
Sí.
Y Freddy Sosa, que fue el fotógrafo de la tapa de Electroshock de Cabezones, en color sepia, pero era blanco y negro, tiene de esa misma sesión un indigente atrás de unas rejas que es, termina siendo la tapa de Culturas de Sótano.
Sí.
Y lo de Sótano también viene medio a colación por una canción que no nos acordamos con César cómo se llamaba, de Cabezones. No está en ningún demo, ningún nada. Yo me acuerdo la letra y César no. Que hay mucho ruido en ese sótano, hay mucho descontrol. Veo a una mujer, no, beso a una mujer sin saber quién es. No sabemos cómo se llama la canción.
Un incunable.
No sabemos. Se la canté a César y me dijo, ¿yo escribí eso? Sí.
Sí.
Sí, escribiste eso. Sí. Pensamos que era Ruleta Rusa, la busqué en un cassette y no es Ruleta Rusa. Uh-huh. Así que bueno, lo de sótano ya venía, se ve que Andino andaba tomando vodka por algunos sótanos de acá. Y quedó, Cultura de Sótano. Y después hicimos, bueno, una presentación.
Sí, eso.
Que la queríamos hacer en el patio catedral, que no lo manejaban los curas.
Sí.
Sino un bigotudo, que no quiero hablar mal porque creo que está muerto, desde el Centro Cultural, y el botonazo ese no quería. Incluso nos dio una sola vez el patio catedral a Cabezones, porque lo hacíamos con Miseria, y en Miseria tocaba el Ale Collado. Y el papá del Ale Collado era el secretario de Cultura de Santo Tomé.
Ah,
entonces vino medio palanqueada la casa.
Sí.
Y ahí sí tuvo que ceder. Esa noche también, de Miseria a Cabezones, heavy y punk, era un acertijo en el orto. Fueron 800 y pico de personas y no sabíamos qué iba a pasar porque después vinieron los Quilmes Rock, esto, lo otro, que se mezcló todo.
Pero en ese momento,
esa época era cadenazo, botellazo, no pasó nada. Y los Cabezones tuvieron la brillante idea de abrir, porque sorteamos en el camarín quién salía a tocar antes, sale Cabezones sorteado, y la primera canción es Orgasmatrón.
Uy, de Motorhead, sí.
Y los heavy, yo iba caminando entre la gente, era la la punky de mierda. Bueno, y conquistamos el público heavy, y los punkies se coparon también con Miseria, porque Miseria era mega de era, no te podía no gustar.
No.
Nada, hicimos un patio catedral lleno hasta las columnas.
Y antes también quiero que...
Pará, sigo el hilo.
Sí.
Como no nos dieron el patio catedral, nos fuimos a Santoto. Yo esa la hice varias veces en mi vida.
Sí.
Onda, viste, en este kiosco me venden los puchos a 150 pesos y en este 120 yo me cruzo y lo compro a 120. Sí. Y paso de vuelta por la puerta de tu kiosco y te digo, mirá, 120.
Claro.
¿Entendés? Y fuimos al Club Belgrano. No tocaron todas las bandas, y creo que vos como yo tenemos unos recortes de la Mongo Picho, del Ale Russo, con una crítica constructiva. Y la Mongo Picho y alguna más que había. La Vecina Se Queja.
La Vecina Se Queja, sí.
Otro fanzine.
Sí, que ahí escribía Huito Tredici.
Pero era, creo que de la Fabi Chapero.
Creo
que
sí. Sí.
Que estaba de novia con el de... ¿cómo se llamaba esa banda? Hard Rock. Buenísima también. No eran los Beer.
No. Sí.
Ahí mirá cómo te hice saltar el fusible.
Me hiciste acordar de La Vecina Se Queja, que tengo tres ejemplares.
Bueno,
ahí,
en uno de esos nos critican. Sí. Pero tenían razón. Sí. Porque hicimos la presentación con la mitad de las bandas, al aire libre, un día de frío. No estuvo bueno. Y nada, y después, bueno, cada banda tenía, qué sé yo, 50, 100 cassettes y los vendían y se quedaban con la plata. No me acuerdo cómo fue.
Qué buenas épocas. Bueno, estamos llegando al fin del programa, pero nos quedan mil cosas. Vamos a renovar, y lo hago extensivo con Leo, porque han quedado preguntas.
Un saludo a tu hermano.
Sí, que él ya va a estar presente. Entre ellas, la cábala que tenés antes de cada show, de ir a un lugar.
De ir a un bar.
Cortita, ¿por qué, Martín?
Porque yo ahí iba...
Sí. ¿Lo puedes decir al lugar? No te vas
a perder. Sí, bueno, es el Gran Doria.
Sí.
Yo iba ahí cuando se llamaba Che Café.
Sí.
Ahí me agarré el primer pedo alucinante de mi vida, que terminé internado una semana por intoxicación de alcohol, que fue la llave y el trampolín para irme a vivir a Buenos Aires, porque yo ese fin de semana conocí un primo de 24, yo tenía 16, que escabiaba como un, no sé, como un irlandés. Y yo me quise hacer el que tomaba la par y quedé internado 5 días. Después de eso, de premio, me invitó a la casa de Buenos Aires y ahí es donde Cabezona empieza a ir a Buenos Aires a tirar demos, gacetillas, fotos, salir en Madhouse, etcétera, etcétera. Entonces, de Che Café pasó a Clapton.
Sí.
En Clapton el dueño era Paul, que ahora está en Live Rock, se llama el bar en Paraná.
Sí.
Bueno, Paul nos ayudó a Cabezones toda la vida. Traíamos, no sé, a Animal y podíamos ir a comer gratis ahí. Y ahora es de otros amigos y cuando venía de Buenos Aires a hacer algún show o para la fiesta, siempre pasaba por ahí a tomar un café o un liso, porque para mí esa esquina es mágica, es un mirador. No solo un mirador de minas, sino que es un mirador de la ciudad, es como el obelisco de la ciudad de Santa Fe. Y siempre que paso por ahí, me va bien.
No, eso es espectacular.
Entonces voy primero a pedirle a la cábala que me vaya bien en el show de tal día y después paso a agradecerle.
Qué era, bueno, Martín, qué lindo compartir anécdotas, historias con vos. Es un gustazo. Siempre nos quedamos con ganas de más, pero bueno, pero renovamos la invitación y te agradecemos, lo incluyo a Leo, te agradecemos muchísimo porque es un gustazo tenerte y disfrutar y conocer más de lo que pasó en nuestra ciudad, que vos sos un gestor cultural importantísimo.
Gracias para vos y para tu hermano. Me encanta venir acá.
Muchas gracias. El señor Martín Almosni.